aún.
Buenos días. Miren, un directivo del CODIA, el Colegio Dominicano de Arquitectos, de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, Cristian Rojas, no un directivo, no, el presidente del CODIA, ha denunciado en una entrevista en el programa de Héctor Herrera Cabral que en la zona de Bávaro y Punta Cana hay una serie de construcciones ilegales, dice él. Incluyendo, no, pero no di que una vivienda sea suntuosa o sintuosa o luctuosa, no. Proyectos habitacionales. Entonces, creo que el llamamiento es bueno, además de todo lo que se han hecho anteriormente y además de lo que, de la importancia que tiene que un sector tan, una zona con tanto potencial todavía en su valor para el turismo en el país, que se ha convertido en una referencia casi independiente del turismo en relación al país, a República Dominicana, que tiene la expectativa, no solamente esa zona de Bávaro y Punta Cana, sino en todo el este y en otros lugares, en otras regiones del país, el nordeste, y ahora probablemente esa zona ahí de Pedernales y otras también que están en terrenos intermedios, Puerto Plata, ni se diga, Montecristi, toda esa zona ahí de la línea noroeste, pero sobre todo la costa. Montecristi, hay proyectos ahí, proyectos incluso estratégicos o ideas que tienen. Bueno, la primera vez que yo oí de un proyecto importante en Montecristi que incluía el aeropuerto internacional, la zona cercana al Morro, la construcción de proyectos turísticos, etcétera, etcétera. Fue como en el 85, 86. Es decir, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de cerca de 40 años, 30 y pico de años. Entonces, ¿cómo vamos a permitir o por qué las autoridades, pregunto, a partir de esta afirmación, en una zona en que precisamente los intereses que hay envuelto ahí, el potencial que tiene todo eso, ustedes quieren que yo les diga una cosa? Gran parte de las motivaciones para reformar la justicia aquí en el país se produjo por el potencial y por los conflictos de todo tipo, incluso hasta crímenes que se estaban generando en la región este del país, sobre todo en la provincia de la Altagracia, en relación a terrenos con vocación turística. Todos esos terrenos, vocación turística. Entonces, con los líos que había dentro del sistema judicial en el país, sistema de justicia, incluyendo la jurisdicción inmobiliaria y todo eso, y el montón de fraude. Miren, en ese tiempo comenzó a irse de paro hasta notarios. Y la notaría comenzó a entrar en un descrédito aquí en el país que fue... Perdieron hasta la calidad moral y la calidad legal y constitucional que tenían. Un notario era un oficial del Estado. Pero comenzaron a caer en gancho muchísimo, a firmar triquiñuelas, a hacer muchísimo fraude con títulos, con propiedades, con contratos de ventas y reventas y recontraventas y de todo, que acabaron, fueron acabados puestos en la mirilla. Y cuando se reformó la justicia, se reestructuró todo el sistema judicial. Uno de los objetivos principales de la Suprema de entonces era devolver a, claro, llevarse de paro a muchísimos notarios que se habían vuelto delincuentes con licencia y estaban haciéndole perder imagen, respeto, potencial de inversión a la República Dominicana, porque se hicieron cómplices de muchísimos abogados truculentos, mañosos, ladrones, estafadores, criminales, porque por eso, por los líos que se generaron ahí, hubo muchísima gente muerta y familiares que se entraban a tiros. Y comenzó ahí, se metió la mano enguantada y peluda de las mafias de tierra en el país, que no paraban mientes en la vida ni en los bienes de nadie, porque estaban haciendo de millones, vendiendo en dólares terrenos que a veces no era solamente que lo compraban barato en pesos, sino que si incluso se lo quitaban a la fuerza a algunos infelices que no tenían mucho aliento para defender en los tribunales, porque además los mismos tribunales eran un área de tráfico. Bueno, entonces, ya esa misma zona de Bávaro, hace un tiempo, viene sonando como una zona problemática por toda esa zona se convirtió en un gran fenómeno migratorio laboral en este país. Esa tendencia que había de antaño de que todo el mundo cogía para la capital, o a lo sumo cogía para Santiago, con el desarrollo turístico en el este del país, fue hacia allá que se dio el gran fenómeno migratorio y laboral. Había gente profesional que incluso desde Santo Domingo, desde el distrito o el Gran Santo Domingo, se fueron a vivir para allá. Profesionales muy calificados, porque comenzaron a ser demandados servicios de todo tipo, de calidad, por la gente, incluso turistas, que venían a vivir, a invertir para acá y a trabajar para acá. Entonces usted se encontraba fácilmente unos especialistas, hasta en educación, ahí en esa zona, porque eran demandados por gente que aquí no tenían trabajo en la capital, ni en Santiago, ni en algunas otras grandes ciudades del país. No, y sin embargo ahí tenían trabajo. Es decir, que comenzaron a migrar no solamente obreros y chiriperos y pegablos y chineros para vender en las esquinas, o mujeres para cocinarle a los obreros de la construcción. No, especialistas del más alto nivel en muchas áreas, incluyendo el derecho. Entonces, pero una demanda que ahí se estaba desde hace muchos años, se ha estado mencionando, es que hay que regularizar, ese crecimiento poblacional no se puede dejar que se convierta en un amasijo de gente. No se puede dejar arrabalizar ni las construcciones de vivienda, ni los lugares donde van a vivir, ni la manera en que se van a hacer las calles o los callejones. No, hay que organizar todo eso para que todavía el gran potencial que tiene esa zona, esa región, se conserve de una manera adecuada. Miren, el otro día estaban presentando unas fotos ahí de un proyecto no muy grande, pero ahí en esa misma zona de la de... Oh, y resulta que al lado de un proyecto, un resort, solamente una pared divide de un barrio donde está la gente, y atrás es como un poco la imagen que presentan a veces de la frontera dominico-haitiana, de cómo se ve de un lado y cómo se ve del otro. Una pared dividía una zona muy bonita, con diseños arquitectónicos propios de esas edificaciones turísticas, etcétera. Y después del otro lado de la pared un amasijo de ranchetas y basureros y vertederos y qué sé yo. Un desastre, totalmente lo contrario. Entonces, no. Si todavía incluso el turismo en nuestro país y sobre todo en esa zona todavía tiene mucho que ofrecer, porque ya no es solamente los grandes resorts cerca de la playa para los turistas que buscan sol y playa, arena, playas. No, no es solamente eso. Ya el turismo inmobiliario se volvió una realidad, que ya no es solamente tema de cuchicheo o de chismecitos o de noticias así de relleno. No, se ha convertido en un renglón importantísimo, porque gente que vino una vez, dos, tres, cuatro veces y le encanta y le encantó y le sigue encantando, ya no solamente pasó de venir un mes al año, sobre todo los europeos, que son locos con su mes de vacaciones en el verano, pasaron a decir, no, pero aquí voy yo a, en vez de estar rentando por un mes una habitación o una cabaña o lo que sea, no, comenzaron a comprar pequeños proyectos y a mandar a hacer pequeñas casitas, duples, qué sé yo qué, o de cuatro habitaciones, de cuatro viviendas. Tenían la posibilidad. Entonces comenzaron a ser propietarios, ya no eran turistas de ocasión, no, eran turistas inmobiliarios, ya tenían sus propiedades y venían y el resto del tiempo lo alquilaban. Comenzaron a desarrollar un negocio que hoy es una realidad boyante, importante. Entonces, no se puede permitir, y máxime con el tiempo que se tiene en este asunto, y que todavía hay otras zonas de la región este que se están desarrollando, y que ya se está vislumbrando cómo se van a conectar todo el este y sus proyectos turísticos con el nordeste, con Samaná y con Puerto Plata, hacia el norte. De la misma manera que ya se está contemplando que no es que Bahía de las Águilas va a ser una cosa por allá aislada, sino que en el medio, el potencial turístico intermedio que hay en las costas de Azua, de Baní, de Peravia, etcétera, y de San Cristóbal y de todo eso, tiene también que estar conectado de manera estratégica con aquel proyecto que parece tan lejano, tan distante. Yo soy uno en este país, me da casi vergüenza decirlo. Yo nunca he ido a Pedernales, yo no conozco Bahía de las Águilas. Directamente, no la conozco. Entonces, fíjense cómo, pero también es porque cuando comenzó a ponerse de moda el nombre, de manera intermedia uno lo que ve son muchos pequeños bolsones de pequeñas estaciones que ni siquiera se han proyectado mucho. Bueno, todo eso, el plan estratégico, el Ministerio de Turismo, Obras Públicas, las alcaldías, ¿quién más? Medio Ambiente también, que no falta en ningún lado. Tienen todas esas entidades que manejar el plan maestro de desarrollo del turismo en el país. En todas sus áreas, no solamente, bueno, esa, porque claro, es el gran polo turístico de este país, es en el este. Ahí es que se ha desarrollado, ahí hay cientos de miles de millones de dólares invertidos. Así mismo, que suene como rimbombante, exagerado. Cientos de miles de millones de dólares se ha invertido. Y hay un potencial que puede ser hasta mayor que todo lo que se ha invertido todavía. Entonces, pero hay que ir llevando las cosas en orden para que no pase como con los expedientes aquí en el Ministerio Público. Que cuando creemos que estamos llegando al final y que vamos a tener una situación X, entonces no nos damos cuenta que ese expediente se introdujo mal. Desde el principio estaba condenado al fracaso. Y no puede ser. No puede ser. En el caso del turismo, sí, hay mucha inversión privada, pero el gobierno, los ministros de turismo y la gente que está ligada al turismo tienen que estar en coordinación. Está bien, la inversión privada es importantísima. Y aquí, Azonadores, es un ejemplo de gran parte de lo grandioso que es el turismo en el país. Ha sido desarrollado por el sector privado. Al principio, claro, tuvieron toda la ayuda del gobierno. Exoneración de todo tipo de impuestos y un financiamiento de madre increíble. Y la ayuda misma del gobierno para la proyección internacional a través de las embajadas, a través de la cancillería, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, está bien. Pero entonces se necesita llevar un orden. Hay, si no lo hay, hemos oído hablar de un plan estratégico de desarrollo en el caso de Pernales. Está bien, pero si los otros no lo tienen, deberían de tenerlo. Y el gobierno tiene que asumir el liderazgo. No solamente porque al país, a cualquier gobierno, al gobierno, al Estado Dominicano, le favorece el turismo por la cantidad de impuestos que pagan los turistas que vienen, mientras más sean más impuestos, bla, bla, bla. Todo eso está bien, pero tiene que ser en un orden, porque si no, si se va a ir desarrollando y todavía va a seguir creciendo con muchísimas fisuras y fallas estructurales en el desarrollo, en el crecimiento de eso, un buen día vamos a ver que se nos va a quebrar el asunto por algún lado. Y va a crear una brecha que a lo mejor nos va a hacer un daño terrible después que estemos acostumbrados a que precisamente esa es la tacita de oro o la gallina de los huevos de oro de la economía dominicana. Se puede corregir a tiempo. Vamos a meterle mano a eso, a la regularización de parte del Estado y también a la mayor vigilancia de parte del sector privado, que no debe permitir tampoco que queden esos virus o esos cánceres muy focalizados que casi no se ven, pero que mañana cuando aparezcan pueden hacer metástasis. Gracias.
Salud, gracias. Pausamos y volvemos con las efemérides.